Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Bien Comer con Fernanda Alvarado
por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, hola, les saluda Fernanda Alvarado, muy bien acompañada de Sol Sigal.
Bienvenida, Solecito.
Bien y de buenas.
Bien y de buenas. Para quien no conozca a Sol Sigal, Sol es una de las mejores nutriólogas de México. Es candidata al grado de maestría en nutrición deportiva. Da consulta. Es co-conductora de Vivo Deportes, un programa de radio en Televisa Radio.
En W Deportes.
En W realidad, Deportes. Ah, ok. Ajá. Y también vende pozoles los domingos.
¿No? También. Pero sin tostadas.
Haces muchas cosas, Sol. Ya muchas. Nomás te falta
Soy
vender
mamá.
Pozoles.
Sí, hago, tengo un blog en el Universal hace 1000 años, sí, muchas cosas.
Hace de todo y además está en redes sociales, por si las quieren ahí googlear.
No tanto, pero
Sol
sí.
Sigal.
Un dato. Para crecer los músculos, no todo es proteína.
La insulina es una de las hormonas que mayormente influye en la ganancia de masa muscular. Por tanto, es importante cuidar la cantidad y la calidad de los hidratos de carbono que consumes.
Escuchas
Bien Comer. Bien Comer.
El tema de hoy, Sol, es como de los que todo mundo pregunta.
Pero
¿cómo le
pollita,
hago? ¿Cómo le hago para crecer los músculos?
Sí.
¿No? Y ahí ves así a todos en el gimnasio acá haciendo el shaker así.
Uh-huh.
Ay, me da mucha risa.
Sí,
me da comezón, la verdad. Te soy sincera. Pero así para que empieces así un día. Sí. Un día andaba así, pero porque estaba yo moviendo mi agua, ¿no? Haciéndole y me dice, ¿qué traes ahí? Y yo, Nesquik.
No,
no era Nesquik. Danonino. No. Pero sí, le hacen mucho ahí al rollo.
Sí,
pero
onda.
Es la pregunta, o sea, todo mundo jura que cargando 80 kilos y tomando litros y litros de proteína van a crecer los músculos y pues a ver, arráncate.
Ay, sí, me echas a mil. Ok, la respuesta es no va a suceder.
Ok,
¿no?
¿Respuesta rápida?
Sí, exacto. No. Pregunta concreta, respuesta rápida. Si tú tomas proteína en polvo, no vas a hacer masa muscular. Es un proceso mucho más complejo que ese. Además, es importante mencionar, porque me pasa mucho en consulta, ¿sabes? Que me dicen las chavas, sobre todo, que sí quieren estar más fuertes, pero no quieren estar como, no sé cuál es la palabra, como bombi, como llenas de bolas, como muy voluminosas.
Pero eso,
¿no?
Es un mito, Sol.
Es un mito y no, porque también tiene que ver con tu genética. Es. Hay gente, hay que es muy poca, pero sí hay.
Bueno, sí.
Que levantan así una bolsita de frijoles y plum.
Qué envidia.
Sí hay. El otro día atendí una chava, 5 hijos, un porcentaje de grasa envidiable, un porcentaje de músculo envidiable y 5 hijos. Yo decía, bueno, esta que aproveche su genética, ¿no? Y además simpática, guapa, así de esas que dices, están increíbles. Pero son casos pocos, la verdad. Pero sí, mucha gente, sobre todo las chavas, te digo, les preocupa mucho el tema del volumen, de la hipertrofia muscular. Como que tienen una relación amor-odio con el músculo, saben que lo quieren, porque saben que tonifica, pero tampoco quieren este volumen gigantesco. Y les preocupa de alguna manera que pase sin querer.
Pero las chavas que están, digamos, informadas, porque yo te aseguro que un gran porcentaje de las chavas que van al gimnasio, lo único que buscan es perder peso. Llámese agua, músculo,
mucho, sí.
Lo que sea, quieren ponerse flacas forever.
Sí, pero poco a poco, y eso sí es cierto, yo llevo más de 10 años dando consulta, casi 17,000 consultas, y sí he visto un cambio en las chavas, en estar más interesadas por estar...
Hay más información.
Sí, hay más información y hay más modas que te van llevando a tener más fuerza. Se va poniendo de moda un CrossFit, se va poniendo otra vez de moda el box, se van poniendo de moda ejercicios que no necesariamente son correr otra vez y nadar, ¿no? Entonces, todo eso los va llevando a querer hipertrofia, pero... sin querer demasiada. Y bueno, por supuesto, los hombres. Los hombres siempre quieren volumen y siempre quieren verse muy fuertes. Yo creo que hay un tema que es delicado con la hipertrofia y es generar hipertrofia en alguien que tiene un porcentaje de grasa elevado. Porque entonces, y se los he dicho, rompes... O sea, tú lo que haces cuando haces masa muscular es que rompes las fibras de los músculos. Y esas fibras son como... Ya no parchan normal, no es que se vuelvan a hacer chiquitas otra vez, sino que se hacen como un globo cuando lo inflas
pues
y lo desinflas.
Pues hasta como pasaría afuera en tu piel, si te cortas.
Pero tú te
rompes y vas haciendo una cicatriz cada vez más.
Pero no se
más.
Te hace más piel. O sea, tú te cortas y ahí se cicatriza y queda del mismo tamaño. Cuando tú rompes una fibra muscular, se va haciendo un poquito más grande cada vez. Como que le meto otro pedacito de tela, haz de cuenta. Como un globo cuando lo inflas y lo desinflas, no queda del mismo tamaño. queda como estirado, uh-huh. Haz de cuenta. Eso es un poco lo que pasa con la masa muscular. Entonces, cuando tú haces fuerza, vas rompiendo estas fibras musculares, se van reparando y entonces vas teniendo más músculo. Eso es un poco a grandes rasgos lo que pasa. Entonces, cuando haces hipertrofia, lo que tú quieres es generar volumen, que eso que tú estás rompiendo, cuando se sane gordito, uh-huh. ¿No? Para que se pegue la piel al músculo. En teoría, ya quitaste la grasa. Porque si no, no se pega, si no pareces.
Y es lo que estás diciendo, que las personas con sobrepeso que quieren hacer hipertrofia
se ven como luchadores. Los luchadores tienen muchísima masa muscular, pero como necesitan el peso y la grasa, porque la grasa además los protege de los guamazos, y el peso de las voladoras, pues es lo que sirve, ¿no? Entonces se ven como luchadores. Entonces tienes primero que quitar la grasa y después generar hipertrofia, que es hacer más volumen. Digamos que eso es un poco, ¿no? El tipo de entrenamiento es diferente. Cuando tú quieres quemar grasa, a lo mejor haces más repeticiones con menos peso. Cuando quieres generar hipertrofia, necesitas menos repeticiones con más peso y menos periodos de descanso. Porque luego se hacen uno con mucho peso y cotorrean 15
periodo
minutos.
Periodo de descanso entre ejercicio y ejercicio. No
entre
de día
repetición
y día.
Y repetición. Okay. Entre ejercicio y ejercicio y entre día y día. Uh-huh. Todos.
Okay.
Porque es que eso es lo que pasa con el ejercicio de fuerza, que es milimétrico, mucho más que un entrenamiento de carrera o que un entrenamiento de cualquier otra cosa. El de fuerza, si de veras quieres resultados, la cuestión es milimétrica. O sea, ¿cuánto vas a recuperar entre esta sentadilla y esta, entre las sentadillas y los burpees, entre día y día?
Y aquí sí el entrenador te va a asesorar correctamente.
Y muchas veces es de lo que más saben, okay. ¿No? De masa muscular. Pero eso es como otra historia. El tema es que tú rompes la fibra muscular y necesitas recuperarla para que, ¿no? Como sanarla. Uh-huh. Para sanarla necesitas las épocas de descanso y necesitas la alimentación adecuada. Okay. Necesitas los aminoácidos correctos que formen la masa muscular y la energía o el albañilito que vaya y ponga esos aminoácidos en donde tienen que estar, que esos serían los carbohidratos. Uh-huh. ¿Ves que hemos dicho, no? Que es la prote es el ladrillo. Ajá. Y el carbohidrato es el albañil que va y lo pone.
Sí, y se necesitan los dos.
Se necesitan
sí
los dos.
Sí.
Sí, y además es muy importante que las proteínas que consumas cuando estás buscando hipertrofia y en general cuando estás buscando masa muscular sean proteínas de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan todos los aminoácidos posibles. Uh-huh. Hay aminoácidos que tú consumes porque el cuerpo, o más bien necesitas consumir porque el cuerpo no los puede producir, y aminoácidos que el cuerpo puede producir a partir de otras sustancias. Pero los que no puede producir son bien importantes para la masa muscular. Seguramente les han sonado valina, leucina y isoleucina. Son los tres aminoácidos que son importantes y que tú necesitas darle al cuerpo porque el cuerpo no los produce. Y vienen, entre otros, ¿no? Pero básicamente para el músculo son estos. Y vienen en los famosísimos aminoácidos de cadena ramificada, los BCAAs.
Ajá, y por eso luego andan así.
Ajá, chequeando sus aminoácidos. Y también viene en la proteína de suero de leche o en los extractos de proteína, que pueden ser de suero de leche, de caseína o combinaciones, que son las de más alto valor biológico.
A ver, un paréntesis. Estás hablando, yo te entiendo que estás hablando de un suero de leche.
Sí.
Que te va a aportar todo esto. Un whey protein. Llámese la marca que quieran. Estos uh-huh. polvitos que echan. Pero mucha gente utiliza aminoácidos de cadena ramificada. Uh-huh. Y se toma su
son los polvitos.
Uh-huh. O viene, ¿no? El líquido, polvito, uh-huh. lo que sea. No es lo mismo.
Oh, sí. Es el mismo mono, pero con jeans, diría una amiga. ¿No? Finalmente, el suero de leche tiene aminoácidos de cadena ramificada. Y lo que hacen los BCAAs es que son nada más esos. El suero de leche tiene otras cosas. Y los aminoácidos de cadena ramificada, solo esos tres aminoácidos.
¿Y qué tanta evidencia hay sobre solo el aminoácido?
Sí hay.
¿Sí hay?
Sí hay, pero finalmente no quiere decir que necesariamente tengas que tomar aminoácidos. Si tomas proteína, es suficiente. De hecho, el otro día posteaba en mis pocos posts de redes sociales un dibujito de alguien más que decía, hay dos caminos. Uno es darle toda la vuelta con los aminoácidos de cadena ramificada y los carbohidratos y taca, 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 taca. Y otro es la proteína en polvo y ya lo tienes, ¿no?
Okay.
O sea, hay como muchos caminos. Pero finalmente, al final de la historia, entra todo al cuerpo y es lo mismo. Lo que es un hecho es que no necesitas las dos. De nada te sirve tomarte un suplemento, un pre-workout, no sé qué, y luego unos aminoácidos de cadena ramificada, y luego un suero de leche, y luego licuar 20 latas de atún con arroz y jugo de naranja. Es demasiado, ¿sabes? Tampoco el cuerpo necesita tanto. Necesitas, después de entrenar, entre 20 y 25 gramos de proteína pura, que sea que
ojo, tenga estos proteína pura. Sí. 95 gramos de pollo.
No, proteína, suero de leche, uh-huh, por ejemplo. Un scoop de proteína, eso es lo que tiene. Un scoop de IsoPure, de Iso100, de néctar, de todas esas, eso es lo que tiene.
100 gramos de pollo más o menos ha de ser, ¿no?
Son
8 por 3, 24 más o
son
menos.
Sí, como 120 gramos de pollo.
120 gramos de pollo, para que se den idea de cuánto
es. Sí, pero esos no te garantizan los aminoácidos de cadena ramificada, que sí te garantiza el suero de leche o un vasito de leche de vaca.
Pero y la odian, Sol.
Sí, pues es que les gusta gastar. Les gusta gastar caro.
Yo soy también de la idea, por eso me embroma y no decía lo del Nesquik. O sea, un Nesquik. Tampoco no, tu leche de vaca chocolate. Y chocolate, sí. Azúcar, o sea, sería un buen recuperador.
Es que te voy a decir cuál es la diferencia. El suero de leche es básicamente estos aminoácidos, la proteína pura y no tiene carbohidratos, tiene muy poquititos. Y la leche tiene más. Eso sí es una realidad. Entonces, si estás en un ciclado de carbohidratos, como platicamos el otro día, a lo mejor un vaso de leche sí tiene mucha, mucha lactosa, que es un tipo de carbohidrato, y entonces ya no te sirve para el ciclado. Entonces, son como momentos, digamos, ¿no? De cuando tomas una cosa y cuando tomas otra. Pero finalmente, el tener después de entrenar entre 20 y 25 gramos de proteína pura, al tener aminoácidos, te garantiza que vas a generar, o sea, o que puede, si entrenaste bien, que puedes generar esta hipertrofia muscular.
A ver, y la pregunta del millón. ¿Todos somos candidatos a hacer hipertrofia?
Sí. Lo que pasa es que hay gente que le cuesta más trabajo, tiene que ser mucho más disciplinado. Hay gente más musculosa, gente más grasosa y gente más promedio.
O sea, según la composición corporal que tengan, habrá quien sí no le cueste nada de trabajo y quien de plano no.
Y yo creo que tiene también que ver con cómo has llevado tu vida. Si fuiste atleta, si no fuiste, si de chiquito hacías ejercicio o no hacías, si ya hiciste alguna vez hipertrofia y no, nada más ahorita lo dejaste y vas a retomar. Dependen de muchas cosas. Pero tiene que ver con tu entrenamiento de fuerza. Seguro, tus patrones de descanso, por supuesto. Por ejemplo, no hay hipertrofia en el universo que no vaya acompañada de hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento no se la metan, su cuerpo la produce solita cuando duermen. Pero entonces, si no duermes, eres un estresado, trapas de reventón y luego quieres estar mamey, pues está muy complicado. Por eso se lo meten por fuera. Pero tu cuerpo tiene la capacidad total de producir hormona de crecimiento.
No solamente es ejercicio, no solamente es dieta, también es descanso.
Por supuesto. Y la proteína correcta después de entrenar, porque hay gente que compra whey protein, que es la que a mí me parece que es mejor. La segunda que me parece que es mejor, fíjate lo que voy a decir, porque yo no soy pro soya, pero el perfil de aminoácidos de la soya es muy parecido al de la leche. Entonces, para los que son más veganos, más en esta onda, podrían tomar proteínas de soya y después una mezcla de suero de leche con caseína. Que la caseína también es en la leche, pero es una proteína de más lenta dispersión. Entonces le da aminoácidos por más tiempo. Menos rápido, menos como abrupto, pero por más tiempo. Entonces puedes también tener una combinación de caseína con suero de leche.
A ver, yo sé que no te gustan las marcas, pero por si se te ocurre así alguna, para así algo práctico, a mí me gusta IsoPure.
A mí IsoPure se me hace súper buena onda. Esa es suero de leche. Ajá. La misma marca ON tiene caseína. De hecho, hay una... De ON hay varias, hay una que tiene hasta avena combinada, que está muy padre. Y a mí me gusta Néctar. Néctar es mucho como para chavas porque no tiene vitaminas del complejo B, está muy baja en carbos, venden sobres unidosis. Está muy padre Néctar. A mí me gusta Isoflex, que es una que siempre les digo que tiene como quises de chocolate. Isoflex debe ser gris también, no sé.
Es gris.
No sé, la verdad.
Pero hay una morada que también la otra vez
hay una
que
le leí, es morada.
No estaba tan mal.
Puede ser Trofix, que es morada y tiene una mezcla de caseína con suero de leche. Hay otra que se llama Iso100, hay otra que se llama Elite, hay Falcon.
Elite me gusta también.
Hay Falcon, hay, bueno, Sun Warrior, que son como las de soya y eso.
Me han preguntado por la de Sasha Fitness, la verdad no la
probé.
Conozco.
Yo
no
sí,
la conozco.
Yo la probé, a mí me parece muy dulce, pero...
¿Qué tiene, edulcorante?
Sí.
Es que ese es otro.
Le meten stevia, mucha stevia.
Tienen que fijarse, bueno, yo no soy tan partidaria de los edulcorantes, ni naturales ni artificiales. Entonces,
no, ni yo.
Por eso es que me gusta a mí esta IsoPure, que no tiene absolutamente...
De hecho, IsoPure...
Bueno, sí tiene, pero hay una que es que no tiene nada.
Es lo que te decía, hay una IsoPure sin lactosa, para que de por sí tiene trazas de lactosa, pero para la gente muy realmente sensible, y hay una IsoPure sin sabor.
Sí, esa. Y ya tú le das el sabor. Yo prefiero ponerle fruta o lo que sea, ¿no?
Y, por ejemplo, Néctar tiene muchísimos sabores. Porque los típicos son...
Piña colada, está buenísima.
Duraznos con crema, ese tipo de cosas. Sí. Porque las típicas son como chocolate, galleta, vainilla y fresa. guacala. Yo siempre digo chocolate. Pero Néctar tiene muchas otras. Y Néctar es de un laboratorio, se me fue ahorita el nombre, que es primo hermano de Trofix, que es la que te digo que puede ser la morada que viste. Hay muchísimas.
Ahí tienen opciones, pero ahora, sí, no nada más se trata para, yo sé que una dieta tiene que ser variada, y también incluir ciertos alimentos. Para mí el rey es el huevo, ¿no?
El huevo es el perfil, como la proteína
de mayor valor biológico,
es el valor de referencia materna. Así como el azúcar es el 100 en un índice glicémico de alimentos, es como lo más carbohidratoso del mundo.
El huevo es el rey.
La clara de huevo es el rey de las.
Bueno, el suero de leche tiene un valor biológico más alto que el huevo
por su absorción, por la velocidad de absorción.
Pero en alimentos, el huevo. ¿No? El huevo. ¿Y qué otro? Pues ya de ahí vienen todas las carnes.
De hecho, me voy a echar un cebollazo. Acabo, dentro de mis ventas de tamales y pozole, hago también cosas para la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Y hago un boletín que sale en As Deporte, en la página de As Deporte, a su base de datos se la mandan. Y en septiembre hicimos un texto sobre la bandera nutricional, ¿no? Entonces proponía yo el consumo de verduras verdes para el hierro y la energía y tal, de huevo como fuente de proteína, como el blanco de la bandera.
Eso está bueno.
Y el betabel como color rojo, para precursor de óxido nítrico para los atletas. Y era la bandera nutricional, pero el huevo es la onda de las ondas, la clara.
Pues ahí tienen opciones de alimentos, pero volviendo al tema de hipertrofia, para hacer hipertrofia, antes de hacer ejercicio, ¿tienes que comer ciertos alimentos durante el ejercicio y después del ejercicio? ¿O
realmente
volvemos a que es personalizado todo? 100%. Pero pensando en la hipertrofia.
Mira, yo creo que yo soy de la idea de que sí hay que comer antes de entrenar, a lo mejor algo que tenga carbohidratos. Yo doy proteína o grasa como un buffer de la dispersión de los carbohidratos, pero sé también, y siempre lo digo, que la ciencia dura dice que lo que hay que comer antes de entrenar son carbohidratos nada más. Pero yo, en mi experiencia, lo que he visto es que les va mejor a los atletas cuando ponen algo que hace que se dispersen más lento los carbohidratos y entonces les dura la energía por más tiempo. En lugar de que tengan un punch gigantesco y luego les dé el bajón, o tengan que estar comiendo carbohidratos durante el ejercicio, mejor que desayunen esta combinación. Pero lo que es clave, fundamental absolutamente, es el consumo de una dieta hipercalórica durante la vida. O sea, que si tú gastas, voy a hacer números cerrados, 2,000 calorías en un día, si quieres hacer masa muscular, vas a necesitar consumir
2,500.
Tienes que tener, sí, que te sobren de 300 y 500 todos los días, porque eso es lo que se va a la construcción de masa muscular.
Pero de buena calidad nutrimental. Claro, por supuesto. Porque sí, por supuesto. Créeme que te las echas, te vas al shakey, te las comes en media
sentadita. Sí, un café de Starbucks de esto con crema batida
ya tiene más 700, que eso. Sí.
Pero no, tienen que tener calidad, ¿no? Pero sí te tienen que sobrar calorías. No hay hipertrofia en dieta hipocalórica. No hay.
Bueno, por favor, así, por favor, grábalo así en
dato
piedra,
tuiteable.
Ponlo. No sí. hay hipertrofia en dieta baja en calorías.
Exacto.
Eso.
Y por supuesto tienen que tener una buena proporción entre la cantidad de proteína que consumen, que a mí me gusta más o menos el 25-30% de la dieta, a ver si no me cae un rayo. Y luego
te van a caer estos científicos
ya
españoles.
¿De
dónde sacaste eso? A ver, también se habla mucho en la cuestión experiencia, ¿no?
Sí.
Y entendemos que nuestras guías, con un 15%, para mí también es muy bajo.
Es muy bajo. Y además se vuelven dietas muy poco llevables. Pero bueno, 25% está bastante aceptado. Yo a veces me voy hasta el 30%. Entre 40 y 50% de carbohidratos y el resto lo metes de grasas. Todo de buen origen, ya sabes, todas esas historias. Pero más o menos así son las dietas. Entonces sí tienes que tener como un buen balance y sobre todo acuérdense que el músculo come todo el tiempo. Entonces tienen que tener dietas que tengan todo el tiempo tiempos pequeños de comida. No te sirven, por ejemplo, para hipertrofia un ayuno intermitente. Porque entonces las 16 horas que descansas,
sí,
tu
claro.
músculo se muere de hambre y no crece. Entonces, cuando quieren hacer todas estas combinaciones mafufas de keto, pero ciclo de carbohidratos, pero ayuno intermitente, pero vegan, pero pues es un balazo en el pie. No van
pero
a
un vegano, sí, digo, ya nos pasamos el tiempo, pero un vegano bien llevada su dieta, yo creo que sí podría ser hipertrofia.
Por supuesto.
O sea,
con
pero
soya
una
de calidad.
Bien llevada, soya de calidad y también combinación bien proporcionada de leguminosas y cereal.
Sí,
no
siempre.
Nada más que se echen así el cereal y la leguminosa.
No, o sea,
todo lleva así milimétrica.
Y el
la
tipo
dieta.
De preparación para que no se rompan las proteínas y las cadenas y bla, bla.
Es todo un rollo. Por eso, si quieren una dieta, pues tienen que ir a que se las pongan y alguien que sepa, sobre todo de nutrición deportiva, no cualquier nutrióloga. Hay nutriólogas especialistas en diabetes, en pacientes renales.
Ya sé.
Hay health coaches muy buenas que te pueden llevar de la mano a que cumplas tus objetivos que te puso la nutrióloga. O sea, en fin, zapatero a su zapato. A ver, entonces, como para retomar todo esto, tenemos que hacer una buena rutina de ejercicios de fuerza, ¿no? Que generen, o sea, repeticiones y descanso.
Con más peso.
Es lo que te iba a decir. No es hacer 20 repeticiones. Para hacer hipertrofia se tiene que hacer
entre 8, 8, 10, con más peso.
Que te cuesten trabajo, ¿no? Otra, variar los ejercicios. Sí. Porque yo caigo en ese error de hacer mi misma rutina siempre. Sí, y pues no. O sea, así no rompes fibras. Es ese dolorcito, ¿no? Rico que te da después de hacer pesas, el que debes de sentir.
Sí.
Un indicador de que estás ahí rompiendo fibras. Ahora, la otra, pues descansar, lo que dijiste.
Dieta, ejercicio y descanso, como hemos dicho desde el día 1 que nosotros platicamos de estos temas.
Pero eso no nomás para hipertrofia, para la vida. Cualquier objetivo que tengas con tu cuerpo y con tu buena salud.
Escuchas Bien Comer. Bien Comer.
Sol, qué bueno que viniste a hablar de esto, a romper mitos. Igual nos faltaron cositas que decir, pero que nos escriban, ¿no?
Sí, que nos escriban. Yo sí remarcaría nada más el tema de los aminoácidos, de la leucina, de las cosas que son realmente importantes en el momento de hipertrofia, que tampoco es toda la vida. También vas como dándole vueltas a tu entrenamiento y hay momentos de hipertrofia, momentos de, ¿no? Pero sí, que nos escriban.
Que te escriban, ¿en dónde te encuentran?
¿Qué les daré? Mi Instagram es Solecito Swim.
Ajá.
Mi Facebook Nutrición Deporte Sol Sigal. Mi Twitter arroba Sol Sigal. Mi página de internet solsigal.com. Soy Sol Sigal, donde
Sol
en todas
Sigal,
partes.
Ahí búsquenla y también en tu página viene el teléfono en tu consultorio.
Todo.
Y todo. Y también ahí la receta del pozole y todo.
Todo. Eso. De los domingos.
Yo estoy en Instagram como Bien Comer. Nos escuchamos la próxima semana.
Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Sánchez.